Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Tenemos una tarde apasionante y como a ti te corresponde hacerte cargo de la emisión de radio a partir de las 4 en punto, pues no solamente vamos a estar pendientes de lo que en cuanto a la política ha sucedido esta mañana, sino por supuesto también lo que en cuanto a la política en su aspecto deportivo, es decir, en lo que respecta al clásico, pues también va a suceder esta tarde. Esta tarde van a pasar cositas
muy importantes desde el punto de vista futbolístico, que supongo que es lo que hablaremos ahora.
Ahora mismo.
A partir de las 8 de la tarde, pero durante toda la tarde van a pasar cosas que de fútbol tienen poco que ver, pero que con España y con la seguridad en España y con el orden en España tienen mucho que ver. Y como el Real Madrid y el Barcelona deben llegar al Camp Nou a eso de las 6 de la tarde, pues luego vamos a estar muy pendientes de ver si pueden llegar al estadio, que espero que sí, y cómo se tiene que aplicar las fuerzas de seguridad para evitar a los del tsunami antidemocrático y las revueltas callejeras.
Eso antes y luego, por supuesto, también durante el partido, puesto que hemos contado en el informativo que esta gente del tsunami antidemocrático, como lo llamas tú, Dieter, Bata Tsunami, le queda también bastante bien.
Mira, también
Bata Tsunami, si es interesante. Pues que quieren lanzar pelotas en el minuto 17 y 14 segundos, etcétera, etcétera. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Déjame simplemente por matizar lo que comentaba Dieter, se espera la llegada de los autobuses de Madrid y Fútbol Club Barcelona a las 6, entre 6 menos cuarto y 6 y cuarto, por precisar.
Bueno, pues nada, es ahora lo iremos contando. Alfredo Somoza,
¿qué tal?
Buenas tardes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como los dos equipos, y lo hemos contado en el informativo, están en el Hotel Sofía, uno en la planta 13 y otro en la planta 14. Están uno sobre, o sea, quiero decir que
¿quién está en la planta 13?
Está en la 13 el Madrid. O sea, que si Messi está encima de Sergio Ramos y no quiere que duerma la siesta, se pone a hacer así.
Eso es sintomático, la 13 por el 1-3 que va a endosar el Real Madrid.
No, o puede, el Barcelona. No, la 10 le he oído ya a Sergio, ¿no?
Puede ser.
¿Cómo es? ¿En la 9 y en la 10?
Sí, sí.
9
no.
y en la 10. Pues
no quería corregirte,
la 13,
pero...
La 14. No, corrígeme.
Hubiera sido mucho más bonito lo que tú decías, Juan Pablo, porque sería entonces la primera vez que el Barça tiene 14 y el Madrid 13.
Bueno, pues 9 y 10.
Acabo de preguntar y me han dicho que no han coincidido en ningún momento desde que han llegado al hotel.
Anda.
Que podría pasar, ¿no? En el ascensor, por ejemplo, coincidir con tu rival, ¿no? Pero no han coincidido.
Bueno, lo dicho, plantas 9 y 10, ¿no? No 13 y sí. 14. 9 y 10, perfecto.
Y arriba del todo, en el restaurante, las dos directivas. La de Barcelona y la del Real Madrid. Comiendo.
Florentino y Bartomeu.
Que lo contábamos antes en el informativo, que normalmente las comidas son en el Camp Nou. Esta es otra de las normalidad, que se me entienda la ironía, porque esto no es normal. Normalmente comen en el Camp Nou, pero el Madrid pidió, porque sí se lo estaban diciendo los miembros de seguridad, trasladar la comida al Hotel Sofía. Y están ahí.
Bueno, te digo que vamos a comenzar con lo deportivo. Todo el mundo se estará preguntando. Bueno, y a partir de las 8 de la tarde, a partir de las 7 menos 5, calculo yo aproximadamente, Sergio, corrígeme, conoceremos más o menos las alineaciones con lo que sale cada equipo.
Si no antes, porque me han dicho que la charla es sobre las 5 de la tarde. Ya es ahora.
Uf, Zidane,
a
Zidane se lo comunica a los jugadores, así que a lo mejor
a
un poquito
cinco
antes.
Y cuarto alguno ya lo sabe.
Sí.
Bueno, yo creo que Sergio va a decir el 11 que esperamos todos.
A ver, Sergio, ¿es lo que todos pensamos, el 11 del Real Madrid, que tú crees que va a estar esta noche en el UCAM, esta tarde-noche?
¿El 11?
Sí.
Yo creo que es el que dije ayer en el primer palo, con Carvajal y Mendy en los laterales, después de que no jugara en Mestalla el francés, con Courtois en portería, por supuesto, Ramos y Varane como centrales, cuatro en el centro del campo, Casemiro, Valverde, Kroos, y la duda está entre Modric e Isco, pero yo creo que va a ser Modric, y arriba Bale y Benzema.
¿Te gusta, Dieter?
Yo creo que tiene sentido. No sé si podríamos hacer un poco de ficción nosotros y cada uno aportar algún cambio o no, pero creo que son al menos los 11 jugadores que mejor están en este momento. Porque Rodrigo le podría haber quitado ese puesto a Gareth Bale, pero en los dos últimos partidos Rodrigo no ha brillado tanto. Tampoco Gareth Bale, pero entre Rodrigo y Gareth Bale, pues ahí la jerarquía manda. El resto, no hay otro delantero mejor que Benzema, no hay otros en el centro del campo mejor que Valverde, Casemiro, Modric y Kroos.
Claro, suponiendo que no juegue Isco.
Eso ¿cómo? Te iba a decir, el tema de la duda de Modric o Isco. Yo creo que va a jugar Modric también, pero bueno.
Yo estaba, como Sergio ha dado los cuatro y ha dicho Modric primero, pues yo me he quedado.
Modric o Isco, a mí me gustaría, sí, yo creo que a mí me gustaría salir a Modric.
Sí, a mí también. Y en la defensa, pues tampoco hay duda del tema. Así que, y en la portería, pues Courtois.
¿Te gusta, Willy?
A mí me gusta bastante, sí. Yo, entre Modric e Isco, me quedo con Modric. Me transmite dudas, pero bueno, es que lo tienes que poner también. Sergio Ramos con Messi, que yo creo que le puede hacer ahí un lío, teniendo en cuenta cómo está Messi, teniendo en cuenta cómo está Ramos en muchos partidos.
Pero tú hoy no ponías...
Ya. No, hoy no pondría. Hoy yo pondría Varane Ramos. Ah. Que dentro de lo menos malo, me quedaría con Ramos. Pero bueno, es un pequeño pálpito que tengo, que espero que no se cumpla. Y luego por la delantera entre Bale...
No puedes empezar. ¿Cómo puede ser? Es que esto... No, Dieter dice que se marcha.
¿Sabes lo que pasa?
Menos mal que no está aquí.
Estoy con Federico todas las mañanas, me habla del minuto 90 y Ramos, o el primer minuto de Ramos, que suele tener últimamente algún que otro error en los comienzos de partido. Entonces, bueno, pues me he contagiado.
Pero tú no te dejes influenciar, tú tienes que ser optimista. Sobre todo porque has tenido la suerte de que hoy no está aquí el Capo Herrerone, que te hubiera fiado la conducta inmediatamente, ya, algún improperio hubiera salido por su boca.
Hoy era motivo de agresión.
Hombre, claro. Esto, bro,
yo me quedo con muchas sensaciones, pero bueno, vamos a confiar en que Ramos hoy lo va a hacer fenomenal.
Bien.
Y ahora ya hablando en serio, yo creo que es un partido más para Bale que para Rodrigo, aunque es verdad que, que Bale no ha estado bien tampoco en los últimos partidos, pero...
Pero a ver, perdonad que me meta, porque ya lo habéis dicho dos personas. Bale no ha estado bien en los últimos partidos. Bale estuvo lesionado y solo ha jugado media hora en Mestalla. Ante el Brujas no jugó nada.
Media hora tampoco estuvo bien.
Pero últimamente lo concretamos en media hora en Mestalla.
Vale. Pues bueno, media hora en Mestalla no estuvo bien.
Bueno, depende de lo que quieras extender en el tiempo últimamente. Porque la segunda parte que hizo... Bueno, salió un rato contra el Paris Saint-Germain. No enchufó ese tiro
y lo
el palo.
En el partido anterior
jugó media hora y lo hizo bastante bien, etcétera. ¿Qué vamos a preguntarle?
Digo que tienes a Dani Blanco, que creo que estaba en una comida y está aquí esperando.
Tampoco pasa nada porque creo que están en los entrantes. A ver, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un poquito.
Dani Blanco, a ver, ¿estás por ahí?
¿No ves?
No está.
¿Cómo va a estar? A tomar el puesto ya.
Se ha ido.
Está en una comida. Ah. ¿En qué comida está?
En la del Atlético de Madrid.
Claro, hombre, como Dios manda. Está comiendo con el Atlético. Le llamáis y le tenéis 15 minutos esperando. Y mientras tanto, Vinú está comiéndose el cochinillo.
Pues ha demostrado muy poca profesionalidad, Dani, con otro esto que acaba de hacer. Vamos, bueno, vamos a ver. Dani Blanco, a ver, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿estás en la comida del Atleti?
Estoy fuera de la comida del Atleti ahora mismo, en la calle, con un frío polar en Madrid, pero bueno, estoy aquí.
Que te has tenido que salir de lo que es
Sí, porque hay mucho ruido y la...
Hay bullicio.
No, claro, es como un profesional y tú metiéndote con él.
Por supuesto.
Muy bien, estupendo.
¿Qué tal os han dado de comer, Cerezo?
Bueno, no nos han dado de comer todavía, estamos empezando y me he tenido que bajar, con lo cual el cochinillo que acaba de llegar, yo no lo he degustado todavía.
Vaya, por Dios, cuánto lo sentimos.
Pues
Dani,
hombre, teníamos, la verdad es que varias preguntas que hacerte,
sí,
Dani.
Claro, pero pues bueno. Hasta las 4 no te muevas de ahí, de tu sitio, porque tienes buena cobertura.
Bien.
Vamos a hacer el programa contigo ahí en directo, si te parece. A ver, ¿con qué va a salir el Barça esta noche, Dani?
Bueno, no hay casi ninguna duda. Yo creo que va a ser lo de San Sebastián, del sábado. Está fuera de la convocatoria Arthur porque no se ha recuperado sus molestias físicas y está fuera Dembélé, de larga duración, y está fuera Junior, por decisión técnica, que a mí me sorprende, porque solo tiene un lateral izquierdo nato en la alineación, que será Jordi Alba, que será el que juegue en el lateral izquierdo hoy. Yo creo que, sin ningún tipo de duda, o casi ninguna duda, Ter Stegen en la portería, Sergi Roberto lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Piqué y Lenglet centrales, Busquets, Rakitic de Jong, Griezmann, Messi, Suárez arriba en punta. Yo creo que será el 4-3-3 que utilizó en San Sebastián.
¿Te gusta a ti, Dani, eso?
A mí me gusta porque últimamente lo está haciendo muy bien con ese equipo, sobre todo con Rakitic. Yo creo que Arthur, ya lo dije ayer en el primer palo, Arthur tiene el riesgo de que o por lesión o por decisión de Valverde se empiece a quedar fuera de las alineaciones del técnico, porque me parece que está jugando bastante bien algunos partidos con Rakitic en el centro del campo, más Busquets y De Jong. Es verdad que en San Sebastián perdió el control al principio del partido, pero creo que la segunda parte fue muy buena y contra el Mallorca fue bastante, bastante bien. Y Griezmann está volviendo a ser el jugador que vimos en el Atlético de Madrid, con lo cual me gusta este once.
¿El árbitro?
El árbitro me gusta, es Hernández. Lo que pasa es que es verdad que tiene un historial algo polémico con el Real Madrid y los clásicos. Es cierto,
poco,
que ha expulsado,
¿no?,
dos veces a Sergio Ramos, claro. Ha expulsado, concedió un gol de Luis Suárez, por falta de Luis Suárez a Varane, el gol es de Messi, pero que era clara falta. Lo que pasa es que con el VAR todo se va, cualquier error arbitral me parece que será corregido por el video arbitraje, porque es el segundo año que se instaura y yo creo que será que no habrá ningún problema en ese sentido.
¿Algún gol que le anuló también a Gareth Bale, ¿no?, en un clásico?
Sí, pero todo sin VAR. Gol hubiera valido. Con VAR el gol de Luis Suárez no hubiera valido. Con VAR la expulsión de Ramos a lo mejor no hubiera sido. No sé.
Con VAR el gol, Dani, de Gareth Bale sobre Jordi Alba, sí, esa supuesta falta, sí, el VAR no lo hubiera corregido.
Bueno, a lo mejor sí, es verdad que es una falta.
Es una apreciación del árbitro,
claro,
y no la puede corregir.
Pero juzgada, es verdad. Lo que no es juzgado es el año pasado, me parece que hace dos años, Luis Suárez hace una falta a Varane clara y luego cede Luis Suárez para que Messi marque un gol. Yo creo que eso el VAR sí que lo hubiera corregido porque ha corregido algunas cosas así.
Un resultado, Dani.
Pues mira, aparte de que no estaría nada mal el empate, os lo digo de verdad.
Madre, pero bueno,
sí, porque no se va. Sí, porque no se va a tres puntos el Madrid y, oye, mejor la victoria, es verdad, pero no sería malo el empate. Yo creo que el Madrid está un poco mejor.
Yo creo que es sintomático de cómo lo ve, cómo
sí,
llega el partido,
creo,
el Barcelona con respecto al Madrid.
A ver, que Willy y Dani suelen ser bastante amarrateguis.
A ver, yo digo lo que siento. Yo creo que el Madrid está un poco mejor que el Barcelona. Con lo cual, creo que el Barcelona, siempre en los clásicos, como el Madrid en el Bernabéu, es favorito que juega de local, pero me parece que no sería un descalabro un empate. Aunque, bueno, voy a poner un 1-0 para el Barcelona, gol de Messi.
Bueno, muy bien. 1-0,
o sea, después de decir el empate y tal.
Mira, yo voy a poner 1-1.
Mira, ahora
es el tema.
Pero como estoy aquí en Fútbol Radio y no estoy por la mañana...
Y no está Federico.
Y no está Federico, voy a decir 1-2.
A ver, bueno, un segundo.
Dani.
¿Estás ahí todavía?
Sí, dime.
¿No te has ido a por el cochinillo?
No, hombre, no, yo
te escucha, Guillermo Conan,
sí,
Domínguez, para que a ver si conseguís firmar el empate entre los dos. Willy.
No, yo ya he dicho 1-2.
No firmas el empate con Dani.
No, yo firmo solo que gane el Madrid.
Sí. Vale. Hombre, siempre en un clásico gusta ganar, pero ya os digo que no creo que haya lloros hoy con un empate a 1 de Barcelona.
Dani, ¿cambias una victoria del Barça por no comer cochinillo ahora?
No. Ostras, una pregunta un poco complicada, porque tiene
bueno,
buena pinta.
Bueno, pero Barça y cochinillo normalmente suelen ir en la misma frase.
¡Oh!
Joder. Yo creo que hoy está bien el empate y nos comemos el cochinillo. Anda,
bien, bueno, venga, anda. Bueno, que Cerezo no ha dicho nada por ahí, ¿no?
Cerezo, bueno, ha hecho un discurso, como habitualmente es Cerezo, agradeciendo a la prensa el trato que le hace el Atlético de Madrid,
muy
que
bien,
está muy contento de recibir. Y, por cierto, dejadme comentar, porque ha hecho un homenaje emotivo, y es verdad que se lo merecían hoy, a dos personas desaparecidas, Mari Carmen Izquierdo y Pepe Oneto, que Enrique Cerezo se ha acordado de ellos, y se ha acordado de Alfredo Relaño, que sigue viniendo las comidas, pero ya está jubilado y es director del diario AS.
Bueno, pues nada, oye, te vamos a dejar. ¿Te parece bien que te dejemos ya, no?
Hombre, yo creo que estaría bien.
Bien, bueno, pues
más
nada.
Más que nada porque David Vinuesa sí que está degustando el cochinillo.
Ah, que, bueno.
Seguro que te ha cogido algo.
Sí,
Dani.
Pero de tu plato, pues, seguro.
Oye, Dani,
sí.
¿Quiénes pues son los asistentes de Hernández Hernández?
Un abrazo, Dani, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo a todos.
Adiós. Bueno, pues que estamos de acuerdo que es... si las circunstancias lo permiten y nos podemos centrar en lo estrictamente futbolístico, un partido de lo más atractivo. Yo insisto, creo que la clave va a estar en el centro del campo y en el vigor que sea capaz de mantener el Real Madrid en este punto y cómo sea capaz de contrarrestarlo el Barça. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Real Madrid tiene jugadores de sobra para apretar al Barça cuando tenga el Barça la pelota y en la salida, contener al Barça cuando esté en el centro del campo, apoyar a la defensa cuando el Barça esté atacando y, sobre todo, tiene jugadores de sobra, si juega Modric más todavía, el Real Madrid, para tener la pelota esta noche. La Real Sociedad ya demostró el otro día que se le puede robar la posesión al Barça y tener más el balón que ellos. Y yo creo que por ahí pasa una de las claves de esta noche. No sé vosotros cómo lo veis.
Por números, ¿no? 4-4-2, 4-3-3. No, es verdad que arriba el Barça tiene a Messi, Griezmann, Suárez y tal, pero el centro del campo, en cuanto a números, de momento...
Más pegada al Barcelona... Pero más juego, yo creo, y más control el Madrid. Además es que el otro día lo vimos con la Real, ¿no? Que Odegaard se metía entre líneas, le hizo un destrozo al Barcelona y el centro del campo del Barcelona. Yo ahí no estoy de acuerdo con Dani, que Rakitic el otro día a mí no me gustó nada. Aparte de que la segunda parte se le veía bastante cansado y no está en la mejor forma física porque lleva toda la liga sin contar. Y luego Busquets, que ya lo hablamos ayer, ¿no? Que es un jugador que ahora mismo... juega por galones, pero
no está bien Busquets.
Su estado de forma es bastante, deja bastante que desear. Entonces, yo creo que ahí el Madrid tiene mucha superioridad en el centro del campo y puede hacerse con el control del partido y crearle problemas al Barcelona, porque el Barcelona, como lo vimos también el otro día, sufre mucho sin balón. Es un equipo que sin balón sufre mucho. Entonces, luego ya sabemos lo que tiene el Barça arriba, que en cualquier llegada te la pueden hacer. Y ahí sí que estoy con Guillermo, lo de Sergio Ramos, que a ver si hoy las desconexiones se centra, porque cuando siempre deja alguna por partido, y hoy una desconexión puede ser letal, pero para mí es favorito el Madrid por eso, por los que van a jugar y por cómo llegan los dos de estado de forma.
Pero un momento, Willy, ¿Federico ha dicho esta mañana que no quería que jugase Ramos o cómo ha sido?
No. Es una cosa que venimos ya arrastrando desde hace varios años.
Sí.
Sí, más.
No, pero que no quería, no, pero, él no pedía que estuviera en el banquillo.
Lo que pide es que efectivamente, como dice Alfredo, que no tenga esas desconexiones, que son habituales en unos cuantos partidos y pues que el Real Madrid pueda brillar en defensa.
Yo iba a decir un comentario sobre el centro del campo que estaban diciendo, pero lo voy a aplazar para después, para la segunda parte, porque tengo que decir algo de lo que estoy escuchando, ya dos personas, de Sergio Ramos. No sé, es que escucho desconexiones, a ver si Sergio Ramos la lía, o sea, Sergio Ramos para empezar... es el jugador que más clásicos va a disputar en la historia. A no ser que llegue alguien dentro de muchos años y le supere, que es una barbaridad. Y nadie le ha regalado nada. Lo segundo...
Pero eso no tiene mucho que ver con las desconexiones, ¿eh?
Voy a ello. Vale, que creo que si ha jugado tantos clásicos es porque se lo ha ganado. Y si se lo ha ganado es porque ha hecho muy buenos partidos.
O sea, sí, estamos hablando de
yo en los últimos partidos, a Sergio Ramos, ¿qué quieres que te diga? Le estoy viendo muy bien. Igual que a Varane.
El otro día se resbaló en Mestalla y por culpa de ese resbalón...
Pero, por favor, ¿estamos hablando de un resbalón?
Campaña se acabó.
No. Yo
no es el día. Te ha
abducido Federico en la campaña contra Canelita.
Yo cuento lo que veo también.
Te ha abducido en la campaña contra Canelita.
Vamos, a ver si nos...
Sigue apoyando al gran capitán.
A ver si nos ponemos en contexto que Sergio Ramos, al igual que Varane hoy, tienen que frenar a Luis Suárez, a Griezmann y a Leo Messi. Si me decís una defensa que es capaz de defenderles perfectamente durante 90 minutos sin ningún error, te digo, Willy, tienes razón, Alfredo, tienes razón.
Pues por eso tengo cierto temor.
Pero que no son desconexiones.
Pero más que por no Ramos, también porque enfrente están Messi, Suárez y Griezmann.
Vale, eso sí, pero no son...
Por favor, no os piséis.
No son desconexiones, no es que Sergio Ramos vaya a fallar, es que los que están enfrente son muy buenos.
Yo no hablo, Sergio, de fallos, sino de partidos recurrentes que yo veo en el Bernabéu, en los que Sergio Ramos coge y decide por su cuenta subirse al ataque dejando un buraco auténtico a su espalda.
¿Buraco?
Sí, que buraco es hueco, grande, ¿vale? Un hueco enorme.
Un en gallego.
Un hueco enorme a su espalda y para mí eso es, por ejemplo, una desconexión. O cuando con Barán uno se cae, otro sale a hacer la cobertura y se vuelve loco y esas cosas no las controla. Yo no hablo de un resbalón, no hablo de que le hagan un regate, no hablo de fallos que pueden tener todos, sino de sus desconexiones, pues porque lo vale.
Gol de orden aquí porque
es Sergio Ramos y hace lo que quiere.
Antes de que vayas a hablar de Artifín,
¿sí?
Yo hoy solo puedo decir que estoy con Sergio Valentín y con Sergio Ramos. Hoy el tertuliano Artifín y el jugador Artifín tienen que ser los Sergios.
Claro que sí.
Y no se hable más.
Para un partido de Artifín como es el de esta noche.
Y basta ya de campañas.
Cuando suba esta noche y deje un hueco a su espalda.
Oye, pero bueno, ¿qué este tío del Celta que ha venido a fastidiarnos a aquí la tertulia? Pero bueno.
Haré lo que hago.
Yo no quiero ya cargar más las cintas con
Somoza, haré lo que hago siempre que marca Sergio Ramos en los partidos importantes. Le mandaré un vídeo a Federico con el sonido canelita. Lo que pasa es que si él se la entrega al contrario y nos mete en gol, el vídeo me viene a mí.
Bueno, que lo de esta noche es un partido Artifín, no hay ninguna duda. Y que Sergio Ramos, evidentemente, es un jugador Artifín. Pues sí, pero lo que pasa es que cuando hay un clásico de estas características, hay tantos jugadores buenos sobre el terreno de juego, hay tanta calidad que todos pueden ser
hay
jugadores.
Hay Artifín en la planta 9, pero no en la 10.
Ojalá así sea, Sergio.
Bueno, oye,
ojalá.
Bueno,
no, Dieter, que sí.
Sergio Ramos es una ayuda extra para el Real Madrid, Dieter.
Esos fallos, pero yo a mí si me preguntan qué asocia un Sergio Ramos con un número, me acuerdo del 92-48, por ejemplo.
Sí, mal, ahora, claro, mal. Ahora. Falla sí, conexión que tuvo ahí Ramos, ¿no?
El minuto Artifín, cómo conectó ahí con el balón. Bueno.
Luis, no sé si se va a oír. A ver.
Enseguida
si creéis que era broma.
Mundo Natural.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Fútbol es radio.
Bueno, hoy es un día importante en el que escuchar este programa y hay que recordarle a nuestra audiencia que gracias al Santander este programa se puede escuchar luego más tarde en podcast, ¿vale? Hay mucha gente que me dice, Juan Pablo, lo escucho por la tarde cuando voy del trabajo a casa. Porque en el trayecto y no, tal, es verdad, y estas cosas verdad, y tal. Sí. Digo, hombre, no hagas eso. Si vas a escuchar la programación en directo de radio y tal.
Pero cada uno se va adaptando. Dices, oye, a mí me viene mejor escuchar la tertulia del fútbol a esta hora, que me entretiene más. Cuando quiero cogerme esta de tal política.
Que si yo lo decía por ti, pues si es a las 6, digo, pues está Dieter en directo, hombre, por Dios.
Digo, cada uno. A la gente hay que dejarle que escuche lo que quiera. Nosotros, además, cada día tenemos más podcast, más programación en directo.
Sí,
tenemos
señor.
Un podcast buenísimo de series con Juanma, con Dani. Creo que tiene una invitada estupenda.
Lo de par impar es tremendo, está muy bien. Está
para fenomenal. El próximo podcast, genial. Bueno, pues la gente que elija. Sí. Y además, mientras escuche radio.
No, claro.
Si escuchas radio, pues no, qué bien, ¿no, Somoza?
Claro. Pero bueno, quien no pueda, tiene ahí el podcast para. Muchas veces mandan mensajes, oye, que yo no he podido, no lo habéis subido, que voy en un atasco, me lo pongo, salgo a correr o. Sí, cada uno voy a hacer deporte.
En días como este es interesante escuchar el podcast porque luego uno, imagínate, lo escucha a las 11 de la noche mañana, y dice, madre mía, qué tonterías mañana, estaban diciendo
mañana
esto.
Mañana es un programa de podcast también.
Sí, no, desde luego que sí.
Porque mañana puede ser fino el análisis del partido.
Sí. Bueno, vamos a ver, un momentín, que tenía Sergio algo que decir del centro del campo. Me ha dicho, luego a partir de media diré algo del centro del campo.
Porque estaban debatiéndolo Guillermo y Alfredo.
Pero has estado muy bien, Sergio. El otro día, por cierto, clavaste lo que iba a hacer Zidane en Mestalla
y has estado muy bien en tu defensa del capitán Sergio Ramos. A ver si estás también con lo que vas a decir ahora.
Sí, que numéricamente es cierto que el Madrid presenta 4 centrocampistas y el Barcelona 3, pero eso solo es en números. Luego en el terreno de juego, yo creo que eso se iguala porque el Barcelona tiene 2 falsos delanteros, Griezmann y Leo Messi. Creo que, sobre todo para asociarse en las jugadas ofensivas, son 2 más. Entonces yo creo que el Madrid, es cierto que puede pelearle la pelota al Barcelona, pero me parece muy complicado que se adueñe de ella, como por ejemplo pasó la primera media hora en Mestalla, que fue alucinante del Madrid. Me cuesta creerlo, pero sí que creo que va a ser una batalla interesante, porque luego al final esto se decide por detalles, por fallos, por jugar a balón parado, vete tú a saber. Pero sí que creo que inicialmente, tanto Valverde como Zidane van a intentar presionar alto al rival para que no esté cómodo. Y yo creo que eso puede ser interesante. A ver cuánto aguanta cada uno con esa presión alta que tan bien les estaba yendo a los dos últimamente. Eso de ir arriba denota confianza, físico, muchas cosas buenas de cara
a... Hay que combinarlo mucho, porque ya vimos el otro día en Mestalla que, claro, el físico, el Madrid empezó como un tiro y luego la segunda parte dio un bajón físico y cuando vas a presionar, si no vas a presionar bien, lo vimos cómo se parte un poco el equipo. Pero yo el Madrid soy optimista por eso, porque aunque bien dice Sergio que Griezmann y Messi pueden ayudar a la asociación, sin embargo, a la hora de robar balones en tareas defensivas, no son... No siquiera especialistas, o sea, no son gente de robar balón. Entonces, sin balón, el Barcelona sufre mucho más. Aparte de que sin balón, el Barcelona sufre mucho más que el Madrid.
Hombre,
el Madrid
está más acostumbrado a jugar sin
balón y lo hace mejor.
Sobre todo las transiciones defensivas. Le cuesta mucho retroceder.
Para robar el balón, déjame que acabe, Willy, un momento.
No ha hablado. Yo no te he interrumpido.
De robar el balón, aparte de la presión adelantada, con un repliegue en medio, el Madrid tiene jugadores mucho más capacitados para robar el balón que el Barcelona. Y luego un detalle interesante es que Valverde, porque a mí una de las cosas que más dudas me deja en el Madrid es la banda derecha, Carvajal no está nada bien, es lo que hizo contra el PSG, que yo estaba en el campo, que es poner a Valverde de interior derecha, haciéndole constantes coberturas a... y tapando esa zona a Carvajal. Y ese es un detalle que va a repetir seguro en el Camp Nou y es un detalle importante para hoy.
No, lo que dice Sergio, si el Barcelona tiene 2 falsos delanteros, ¿eh?, como Griezmann y Messi, que también pueden ahí reforzar el centro del campo, yo creo que también el Madrid puede decir lo mismo con Benzema, porque no es un 9 puro tampoco y se asocia muy bien con el centro del campo. Es verdad que a lo mejor le falta... Este partido le vendría muy bien a Hazard. Yo creo... En el tema de las asociaciones, para llegar y desbordar por la banda izquierda, que ahí quizá Sergi Roberto podría sufrir un poquito más. Pero bueno, yo creo que en el centro del campo puede estar igualada la cosa, a ver cómo están también Rakitic, que no está muy fino últimamente, y cómo está también De Jong, porque Busquets tampoco lo espero demasiado hoy.
Bueno, no, Busquets es verdad que no está bien, pero yo, después de haber visto al Barça en los últimos partidos, lo único que espero del Real Madrid es que sea capaz de, porque dice Sergio, creo que los dos equipos van a ir a presionar arriba, a hacer una presión alta, y a mí eso me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque yo he visto en algún partido al Barcelona, voy a poner como ejemplo el que jugó contra el Atlético en el Metropolitano, que al final se terminó llevando el gato al agua el Barça con el gol de Messi, con esa pared de Luis Suárez. El Atlético de Madrid durante la primera parte directamente borró al Barcelona del campo. Y lo hizo a través de lo que yo entiendo que fue sobre todo vigor físico y táctico, entre otras cosas. Le robó el balón, no permitió que lo tuviera en el centro del campo. Pero luego a medida que fue avanzando el partido y el Atlético fue bajando en intensidad física, el Barça, porque tiene calidad, se hizo el dueño del balón en el centro del campo. Y en el momento en el que en el minuto 60-65 ya apareció Leo Messi, el partido cambió radicalmente. Y daba la impresión de que el Barça estaba más cómodo con el balón, etcétera, etcétera. Dos cosas con respecto a esto que digo, y me voy a repetir, pero voy a insistir hoy por si hay alguien que en la planta 9 es, ¿no, Sergio? Sí. Del Hotel Sofía allí nos está escuchando. Una ocasión de gol tiene que ser un gol, hoy. Y a ser posible si es el primero, mejor. Es una obviedad esto que estoy diciendo, pero en un partido como el de hoy es fundamental e importantísimo. Si golpeas, evidentemente, golpear y marcar gol. Hacerlo el primero, meter miedo en el cuerpo. ¿Por qué digo esto? Pues porque a medida que avanza el partido, el Real Madrid tiene una carencia de gol y marca menos goles que el Barça. A mí se me haría raro pensar que el Barça esta noche no vaya a marcar un gol. y creo que el Real Madrid tiene que marcar esta noche por lo menos dos para llevarse el partido, creo. Entonces yes. creo que es importante llegar una vez y enchufarla. No decir, no que nos estemos lamentando como siempre de qué ocasión perdimos en el minuto 5 cuando ese mano a mano no lo metimos, etcétera, etcétera. Hay que llegar y enchufar.
Muy breve simplemente. Yo creo que, y no los hemos destacado, va a ser un partido de los porteros también. Ter Stegen y Courtois. Courtois que está yendo claramente a más.
Eso es verdad.
Y Ter Stegen, que ha dejado alguna duda en algún que otro partido, pero está haciendo un temporadón. Bueno, un temporadón no. Está haciendo temporadones desde que fichó por el Barcelona.
A mí me interesan algunos aspectos tácticos de este partido. Por ejemplo, si el Madrid saca el 4-4-2, tengo mucho interés, como Alfredo, en saber si van a poner a Modric de interior derecho o van a poner a Valverde de interior derecho. Porque el partido que hizo Valverde permitió, siendo él el interior que bajaba a cubrir hasta el último de los extremos o laterales, que Carvajal se cerrara. Carvajal no está muy acertado en el pase y a veces incluso se tiene como gestos de excesiva, no voy a decir violencia, pero sí contundencia, siempre sacando el codo, formando, sí. fabricando faltas que a lo mejor son innecesarias. Pero cerrando espacios con el central hizo un partidazo frente al Paris Saint-Germain. Si tú tienes a un defensor como Valverde que tapa al atacante de la izquierda, Carvajal da dos o tres pasos hacia el centro y a Luis Suárez le va a ser mucho más difícil encontrar huecos y a Griezmann. Me parece muy importante cómo esté Jordi Alba. Yo lo he dicho siempre, a mí Messi, Ter Stegen y Jordi Alba me parecen los más importantes del Barcelona. Es sintomático quizá que, como nos decía Dani Blanco, haya quitado a Junior de la convocatoria. Eso significa que confía totalmente en Jordi Alba, que el otro día estuvo por debajo de su nivel y es lógico porque se recuperaba de una lesión. Yo no tengo tan claro que vaya a sacar un 4-4-2. No sé si es porque ya desconfío del todo de Zidane o porque a lo mejor va a meter un 4-3-3 dejando a Modric fuera y sacando a Bale por la derecha y a Rodrigo por la izquierda. Lo digo porque con un Jordi Alba así, incluso con un 4-4-2, una de las opciones que tiene el Madrid, y últimamente el Madrid se le ha visto repetir muchas veces una jugada, y cuando tú ves que se repite muchas veces una jugada, es que eso está trabajado. Por ejemplo, un balón, los balones de cross, cambiando el juego hacia el lateral derecho para pillar la espalda, depende de qué lateral izquierdo. Tú incrustas a Gareth Bale con Jordi Alba, y en balones altos Jordi Alba es que no le llega ni a la barbilla a Gareth Bale. Pero es que además, con la velocidad que tiene Jordi Alba, Gareth Bale, y obligas a Jordi Alba a no descuidar tu espalda. Y entonces, por esa banda izquierda, el Barcelona te ataca menos. Porque para mí, el gran peligro del Barça es cuando la coge Messi, levanta la cabeza, la tira a Jordi Alba, te han pillado, balón atrás, y o bien Messi o bien Luis Suárez te meten gol. Y luego, dos cosas. Una respecto al Madrid. El otro día permitieron que Parejo les hiciera un roto. El otro día no estaba Casemiro, es verdad, y Valverde tenía la posición cambiada y eso hacía que si el Madrid llega medio segundo tarde a la presión, el Barça te baila. Lo que pasa es que en el Barcelona, y es lo último que digo, Messi y Luis Suárez no defienden. Messi y Luis Suárez no defienden. Hablabais de las desconexiones de Sergio Ramos, que es verdad que son chispazos de fallos puntuales, pero Messi en los partidos se está desconectando, es el mejor jugador del mundo. Con que se te conecte 20 minutos te puede hacer un roto, sino que se lo digan al Atleti.
El otro día estaba pastando por San Sebastián.
También, pero es así. Es así, pero ¿quién le da el segundo gol a tal? Claro, coge la Messi y dice... Y aquí
pero en el trabajo defensivo es estar con uno menos.
Claro. Así 15 años, Messi.
Pues sí. Por eso.
Messi no, y Luis Suárez...
Queremos saber hoy que... Sí,
Messi
hoy,
y Luis Suárez no defienden como defienden Benzema. Veremos si hoy lo hacen. Por eso están muy contentos con Griezmann, porque tienen a un Griezmann que dice, no, es que no llega al gol, claro, como que está corriendo por tres arriba. Veremos a ver si se enchufan desde el principio y sobre todo, ¿qué hace el Madrid si el Madrid aprovecha las partes del partido en las que el mejor jugador del mundo, Leo Messi, está desconectado? Si vas con empate a los últimos 20 minutos y te aparece Leo Messi, pues el Atlético de Madrid todavía se están acordando.
Sí. Yo quería decir un par de cosas. El otro día en Mestalla jugó Valverde de 5 en lugar de Casemiro. Y es verdad que lo hizo muy bien, pero me voy a explicar. No es lo mismo cuando está solo Valverde que cuando está Casemiro y Valverde. porque Valverde hace que el Real Madrid pueda adelantar todas sus líneas bastantes metros. No es lo mismo que esté Valverde por delante de la defensa a que esté Casemiro por delante de la defensa y además Valverde para llevar a todos los demás a presionar arriba. Yo creo que eso es una diferencia muy importante hoy para el Camp Nou. Respecto a lo que ha dicho Alfredo, yo llevo diciéndolo dos días en el primer palo. Históricamente, Zidane sí que ha cambiado el equipo cuando juega ante el Barcelona en función de Leo Messi. Todos recordamos en un par de ocasiones a Mateo Kovacic haciéndole un marcaje individual.
Sí.
Yo también estuve en el Bernabéu ante el Paris Saint-Germain e hizo...
Por cierto, le preguntaron a Zidane en rueda de prensa, fue para mí la pregunta que tenía que ver más con fútbol, si iba que había esa posibilidad.
Ni confirmó ni desmintió.
No, a lo suyo.
Y es verdad que ante el Paris Saint-Germain...
Detalles...
Ante el Paris Saint-Germain volvió Zidane a cambiar al equipo en defensa en función de Mbappé.
Sí, señor.
Y puso a Kroos en una banda y a Valverde en otra. Y yo creo que haría bien Zidane, en mi modo de ver, en poner a Valverde
en la banda,
en la banda donde está Messi. Yo, que además en esa banda...
Ayer
está...
dije yo eso y Isidoro me dijo
entonces
que...
sería a la izquierda.
Que no, claro. que no.
Y además
no.
En esa banda está, que no lo hemos mencionado, a Mendy. Que oye, hoy tiene que defender la zona donde está Messi.
Hombre, Mendy...
Que Mendy, yo creo que es un buen futbolista, pero si me preguntas por él y por el resto de jugadores, te digo, todos van a competir al máximo y sé que... Pero Mendy, no le he visto en un examen como el
claro,
que tiene esta noche.
Eso es lo que te iba a comentar también. Mendy defensivamente mejor para mí, ¿eh? Mejor que Marcelo. Luego Marcelo para mí es más completo porque en un balance ataque-defensa lo que aporta también en ataque Marcelo es brutal. Y Mendy hoy pues va a tener mucho trabajo con Messi, incluso con esas subidas que pueda tener también Sergi Roberto. Y en cuanto al 4-3-3 que decía Dieter, que yo creo que incluías ahí a Rodrigo por la izquierda y a Bill por la derecha, ¿no? Con Benzema. Yo no sé si a lo mejor cambiarías a Isco en vez de a Rodrigo y pondrías un centro del campo con Kroos, Casemiro y Valverde, es mi pregunta, ¿eh?
No, digo yo, si va a hacer jugar con el 4-4-2, que juegue con...
Yo sacaría 4-4-2 también, pero bueno.
Pero digo, si yo lo que creo es que el 4-4-2 es poner a los que mejor están, y claro, a mí eso siempre me gusta. Pero que como Zidane suele sorprender,
sí.
Cuando es un 4-3-3 sale un 4-4-2,
bueno, también
en este
que...
partido, sabiendo además que Rodrigo se sacrifica bastante en defensa, que no me extrañaría...
Oye, y Isco también, ¿eh? En los últimos partidos le hemos visto mucho
ya,
más en defensa.
Pero digo, que sí,
físicamente se le ve que no aguanta ni 60 minutos a un ritmo no,
claro,
alto.
Pero puede salir a lo mejor, jugar una hora y luego meter a Rodrigo
en
un momento dado.
Trabaja mucho Isco, pero...
En una baldosa trabaja mucho.
Claro,
no, tampoco, cuadrado,
a ver, tampoco,
no, tampoco
es eso. Jo, Alfredo, qué poco te gusta Isco, macho.
Bueno, es
Alfredo
que
es va con ya, los jugadores que no son españoles del
no,
Madrid.
Yo voy con los jugadores que demuestran que están bien y que lo dan todo por el equipo.
A ver,
¿no?
Yo creo...
Ha mejorado bastante
yo
Isco.
Particularmente creo que bastante. Isco es un jugador muy interesante cuando hay menos metros para jugar. Hoy yo creo que es un... Hoy el área del campo donde se va a jugar es el 100 por 60. O sea, en todo. Se va a jugar en todo el terreno de juego. Y en el centro del campo creo que a lo mejor se le puede hacer muy grande el centro del campo a Isco para que durante 80 minutos, 70 minutos y tal... Porque creo que le va a costar llegar. Y hoy es un partido de mucho trabajo. Decía Dieter algo que me parece muy interesante y es... Benzema defiende. ¿Y Gareth Bale?
También.
Yo digo que lo que...
Y es más, defiende las jugadas a balón parado bastante bien. Ayuda mucho en ese sentido y tanto las de ataque como las defensas, que pueden decir un clásico, es...
Y la presión también ayuda
mucho. Algo positivo para el Madrid, es un valor más.
Y me banda también, a la banda.
El 11 que sacaría, ahí metería Modric con un 4-4-2. Pero ya dentro de las posibilidades que tenemos de hablar de, pues eso, hablar de Isco o hablar de Rodrigo, por eso quería hablar también de estos jugadores. Pero yo claramente me posiciono con ese 4-4-2, incluyendo pues eso, el centro del campo, Casemiro, Kroos, Valverde y Modric, arriba Bale y Benzema.
Sobre todo porque el Nou Camp es un campo muy, muy grande, es verdad, pero el Barça lo ha pasado mal esta temporada contra equipos que han sabido superar rápidamente la primera línea de presión del Barça, han sabido salir de ahí. Por ejemplo, el Inter de Milán, aunque perdiera, lo hizo muy bien en el partido de Champions.
Sí,
que
sí,
en
sí, un baño, la primera parte fue un baño el Inter.
Y el Inter cogía el balón, no se ponían nerviosos ante la presión del Barça. El Barça no llegaba bien porque no llegaba con tiempo para hacer la presión como de una manera adecuada. Y una vez superada esa primera de presión, manejaban la contra y la llevaban muy bien a la otra portería. El Madrid hoy tiene clase y técnica en el centro del campo para salir de esa primera línea de presión, y por supuesto tiene la velocidad suficiente. Benzema es un tío muy rápido, parece que no, pero Isidoro siempre lo recuerda y es verdad, y Gareth Bale por supuesto, evidentemente es también. Valverde es un jugador...
Puede jugar bien sin balón el Madrid y salir más a la contra, o también tiene capacidad para jugar con balón y asociándose con Benzema, Modric, Kroos, entonces tiene bastantes... tiene más...
Y Valverde,
más sistema
Valverde
para
es un jugador que el, también que tiene una zancada muy larga que Madrid, y que para lanzar, como decía Sergio antes, al equipo, yo creo
sí,
que eso...
Que vaya
yo estoy,
arriba, pues...
Yo estoy muy esperanzado con el partido de esta noche, ¿qué queréis que os diga?
Bueno, voy, mira, esa función que hablas tú de Valverde en el Barcelona yo creo que la puede hacer Arturo Vidal, y en función de cómo vaya el partido, sacar Valverde a Vidal, pues en un momento dado... Y
yo si fuera Valverde lo sacaba desde el minuto uno a Vidal, ¿eh?
Yo quería apuntar...
Pues sí puede ser, pues sí, mira,
sin duda,
puede ser también.
De tácticas de lo que ha dicho Dieter, de Jordi Alba, el otro día dio la impresión, es lo que decías, acaba de volver una lesión y eso es una gran noticia para el Madrid, no está bien. Veremos a ver cómo llega hoy después.
A mí lo de que
días,
haya dejado a Junior fuera de la convocatoria.
Pero es que ya lo que pasa.
Que la dejó fuera en San Sebastián, ¿eh? Que era el partido en el que volvía Jordi Alba.
El otro día puso a Semedo por ahí y sí, no lo hizo nada mal.
Verdad.
Entonces Semedo te cubre los dos laterales.
Que yo creo que no confía ganas, nada en Junior. Yo creo que es más una desconfianza sí, en Junior sí, que otra
sí,
cosa.
Que esté bien sí, Jordi Alba. Y luego, lo que decía Sergio, totalmente de acuerdo, de que con Casemiro y Valverde, el Madrid es mucho más equipo en el centro del campo, pero yo creo que por Valverde. Es decir, que a mí, la primera media hora del otro día, cuando tenían físico Kroos y Modric, con Valverde de 5 lo hizo el Madrid de lujo.
Pero es que se complementa muy bien, Alfredo, porque es verdad que si tú tienes dos Valverdes,
eso,
el otro día,
imagínate, el
otro día
claro,
en Valencia Valverdes hubiera sido distinto. Pero es que Casemiro ahora, que está teniendo una buena claro, temporada claro, y ganando...
A mí me encanta Casemiro, pero te quiero decir...
Sí, pero
echo
te digo
de menos
que,
a Casemiro y echo de menos a Valverde de interior.
Que Casemiro está cada día más maduro, con más galones, y no sé si eso puede influir en que a Valverde no le vaya a cambiar y le dejen la banda derecha, porque yo creo que a lo mejor lo que piensa Zidane es que para tapar a Messi va a tener a Mendy, a Sergio Ramos muy pendiente
y a Valverde probablemente.
Y
a Casemiro.
Y a Casemiro
cayendo más hacia ese lado sí, izquierdo, como le pasaba con Marcelo.
¿Por qué Casemiro y no Valverde?
No, simplemente porque Casemiro va a ser el stopper, el pivote, y yo lo que veo es que sobre ese pivote, a la izquierda siempre suele caer Kroos, a la derecha cae Valverde
Modric
y Modric por delante.
Acuérdate del partido contra el Paris Saint-Germain, que por esa misma banda entraba Mbappé, cuando dejaba la puerta abierta de Marcelo, y el que bajaba a defender ahí, porque le dijo Zidane, cuidado con esa zona, por ahí caía mucho Valverde. Por eso yo pienso esta noche que a lo mejor es Valverde.
En el Paris Saint-Germain Valverde jugó de interior derecho todo el rato.
Valverde a la derecha y Kroos a la izquierda.
Todo el rato. Cambiar a la banda, y además, si os fijáis, el Paris Saint-Germain cambió a Mbappé de banda. Estuvo un rato a la derecha y luego un rato a la izquierda. Y Valverde seguía tapando la banda derecha. Yo creo que el Barcelona, además de a Modric, veremos a ver cómo está Jordi Alba. También es un partido para De Jong en el que te tienes que hacer notar. Y luego Busquets, si tiene un partido como es él, claro, tú tienes a alguien para desactivar presiones... como Sergio Busquets, que es
el ídolo. Me dejan muchas dudas de Griezmann también. El otro día no estuvo mal en Anoeta. Con golazo
bien,
también de Pasolina.
Estuvo bastante bien.
Ha llevado bastante bien en comparación con lo que viene haciendo esta temporada, quitando el partido contra Leibar. Pero también hizo un
partido. Lleva varios partidos buenos,
Fue el mejor del Barça.
Fue el mejor
del Barça.
Ya lleva varios partidos buenos, Griezmann.
Tampoco estuvo bien el Barça. Pero en líneas generales en Anoeta.
Si el Madrid es capaz de hacerse con la pelota, yo creo que Busquets, que físicamente no está bien, evidente que ya tiene una edad y nunca ha sido un jugador que abarque mucho terreno de juego, sino que
Busquets cuando ha estado bien físicamente, si es que tampoco...
Bueno, hombre,
no lo, es
no
verdad
lo
que no lo...
Ha dado un bajón, porque antes no era tan físico, pero se colocaba muy bien, lo que pasa es que ahora le pasan como aviones.
Que yo creo que no sé, yo me voy a explicar, yo creo que lo de Busquets es muy claro, Busquets es idóneo para lo que tenía cuando jugaba con Guardiola, si haces la presión alta, Busquets es perfecto, pero si el equipo rival salva la presión alta y tienes que retroceder 20-30 metros, Busquets no es ese hombre, no es
ya,
un Casemiro Valverde.
Ya, pero Sergio, y esto te pasa en amateur y en primera división, necesitas jugadores a los que no les queme la bola. Y si el Real Madrid te está presionando arriba y te tapa la salida con Piqué y con Lenglet, oye, el tener un balón en los pies de Busquets es que es garantía de que,
por eso,
de que no lo pierdes.
Si Busquets se le critica, yo creo que cuando defiende.
Bueno, pero es que cuando...
Pero es que un mediocentro tiene que defender.
Pero te estoy diciendo que Busquets no es un mediocentro para abarcar 30, 40 metros. Nunca lo ha sido.
Pero esperaba 1,000 balones por partido y ahora no.
Pero porque presionaba mejor todo.
Ha habido partidos en los que ha recuperado muchísimos balones.
Bueno, llamarle no físico, pero que no está en su mejor estado de forma, si queréis.
Depende de cada partido, ¿eh? Porque está bien...
Ha estado Busquets... dos bien de los últimos
pero
10.
Pero lleva así, Dieter, lleva así esta temporada y varios meses
pero
de la
porque,
anterior.
Pero
yo
porque
esta temporada le veo mejor, ¿eh?
Porque el Barcelona, en conjunto, defensivamente, deja mucho de que desear. Y entonces siempre al final los focos acaban en Busquets, porque el equipo no repliega, Busquets está ahí solo en el centro del campo y es muy difícil para defender. Ahora el Madrid está defendiendo mejor y todos parecen mucho mejores. Joder, que Kroos viene físicamente, Ramos y Varane fenomenal. Claro, cuando todos defienden bien, es que todos parecen mejores.
Claro, no, sí, pero ¿cuándo cambió el Madrid su defensa realmente y cuándo ha dado un salto de calidad? Cuando se metía Valverde en el centro del campo.
Sin duda.
Claro.
Ojo,
claro.
O sea que también le han metido a Vidal, le han metido gente con músculo, ahora está también Rakitic. Y sigue
te aseguro
sin
lucir
que Busquets, hombre. Y te aseguro que no está bien Busquets, que bueno, es una vergüenza.
Yo creo que Busquets...
Venga, váyase, señor Busquets, hombre, por favor.
Está bien.
Estamos viendo que no solo le caen mal los españoles del Madrid, tampoco los del Barça.
Un español, vamos, no sé por qué.
Si es, vamos
no.
a llegar a la conclusión de que los únicos españoles que le caen bien son los del Celta. ¿Nos gusta Yago Aspas?
Sí, pero tiene que ponerse las pilas también.
¡Hala, hala, venga ya! Hala,
¿y
venga
Denis
ya.
Suárez? ¿Qué pasa con Denis Suárez?
Que es vegano y que...
¿Rafinha te está defraudando?
No, Rafinha bien.
O sea, él porque no es español. No,
o sea, Santi Mina, Denis... Santi Mina, que es español, no marca un gol.
Santi Mina no está bien. ¿No?
Pero bueno, vamos a ver qué... Denis Suárez, ¿qué pasa? ¿Que la cesta de tu jamón directo no se la va a comprar o qué?
No, porque como es vegano no puede comer
pero,
jamón.
No, pero se la va a comprar, por supuesto, pero la va a regalar.
Ah, que veremos jamones veganos dentro de poco, ya verás. Igual que hay hamburguesas.
Bueno, desde que han sacado la hamburguesa esa.
Ay, tu jamón directo.
Oye,
y esta cesta.
Una cosa, tu jamón
cesta.
Directo hace un jamón vegano y yo quiero probarlo, ¿eh?
Hombre, si lo hace jamón directo.
Porque fino, ¿eh? Fino filipino.
Estoy pensando yo en el... ¿Y qué haces con los huesos? No, jamón vegano.
Hombre, no, vamos a ver.
Claro.
Sería otra
jamón
cosa.
Vegano y tal... No sé. Bueno, en fin, que es igual. 199 euros el jamón, 99 la paletilla.
No,
es,
no, la cesta con jamón.
La cesta con jamón, sí, 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 con la paletilla. Quiero decir que es pues la esencia de la cesta de tu jamón directo es el jamón, ya sea el jamón o la paletilla. Pero además es que viene muy bien acompañado. Vino tinto, cava, mejillones, aceitunas rellenas de anchoa, sardinas, turrón de Alicante, turrón de Gijona, tabletas de chocolate... Jamones y embutidos de Bellota de Guijuelo a su casa. Pone a su disposición esta cesta que ya decimos. 99 euros si usted quiere que incluya paletilla. 199 si usted lo que quiere es que incluya el jamón. Tujamondirecto.com. Esta cesta, de verdad, esta nos puede dar muchas alegrías estas Navidades.
Te llevo dos días desayunando
jamón
con tomate...
Con
aceite, de verdad.
De aceite, oye, por favor, de Juan Pablo y yo no hemos comido.
No, yo tampoco, por eso me estoy acordando del desayuno. Que no, fue hace 10 horas.
No, la gente dirá, estos claro, como tienen que venderlo y tal, pues no. O sea,
que no,
lo decimos
está buenísimo.
Muy en serio.
Hay que coger fuerzas para el clásico.
Lo decimos muy en serio. Habrá gente que se gaste una pasta en gansa estas Navidades en jamones, que tal, que tienen mucha fama, que no sé qué, que si
mucha
este.
Jota.
Mucha venga. Jota, venga, mename. Bueno, pues no. No puede ser. Mucha jota, no. O sea, no. Los de tu jamón directo son una auténtica maravilla. Y además es que uno se los toma y es que levita por la cocina.
¿Qué cesta nos hemos llevado este año? Sí, señor.
Sí, señor. Es que esto es una casa como Dios manda. Sergio Valentín, dame un resultado para esta noche y aciértalo si es que vas a decir que gana el Madrid.
Voy a decir 1-2 con gol de Sergio Ramos.
Federico.
Propia puerta.
¿Es un mensaje para alguien en esta casa?
Sí, para,
puede marcarse,
para todos los antirramistas.
A ver, Sergio Ramos, Sergio Ramos es un central que tiene unas condiciones brutales, quizás la mejor condición del mundo. Pero también tiene unas desconexiones brutales.
Como decía el mensaje del autobús del Real Madrid, que la fuerza les acompañe.
Exactamente. Alfredo,
yo ya lo dije ayer, 2-2.
2-2.
2-2.
Pues yo iba a haber dicho 1-1, pero me he venido muy arriba también. Y voy
muy
a decir...
arriba.
No, muy arriba no, arriba,
vale.
Un poquito arriba, 1-2. el del Barça lo va a marcar Messi, el del Madrid, uno Benzema y el otro... Gareth Bale, venga. Gareth Bale.
2-4.
Hola.
Toma ya.
Y uno de los del Madrid viene después de una pifia de Sergio Ramos.
2-4 y que el Madrid empiece perdiendo 2-0 y en el minuto 70 sigamos perdiendo 2-0 y venga ahí, arriba, vamos.
Ya, ya se ha vuelto loco.
Es que eso me vuelve loco a mí. Pues mira, 2-3, 2-0 pierde el Madrid en el minuto 75 y el Madrid enchufa 3 goles y nos lo llevamos. Y Dieter mañana no puede. Si
Oye,
pasa eso, Dieter mañana.
Fino ya,
no,
esto...
Si pasa eso, Dieter mañana no presenta el programa. ¿A que no?
De hecho, es probable que no lo presente, aunque no pase.
Bueno, pues eso. Ala, se van a quedar con Dieter Blandau. Hasta luego, adiós.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.